con desembocadura del arroyo, dedicado especialmente para la desembocadura del arroyo Pando, cuando seduce al Río de la Plata, y esto está compuesto en ese camino del Pinar, y digo esto para los vecinos del Pinar y de Neptunia, que somos estamos hermanados por esa desembocadura del arroyo, que es una de las cosas más lindas y tan cercanas además. Bueno, y con esa música, que es muy de mucha energía, recibo a Rafael Courtoisie, querido amigo.
¿Cómo estás?
Hola, flaco Courtoisie.
Estamos entrando en esa...
¿Dónde dejaste los kilos que tenías hace 2 meses?
Y mira, debe tener que ver con el tema de hoy. Estamos en un siglo que capaz que uno tiene que aprender a mutar, a transformarse, para seguir con los ideales, para seguir con el proyecto. Esa es una de las explicaciones.
Sí, ¿no?
Pero también es porque
Te sacaste 15 kilos, estás espectacular, saquito cruzado, el viejo y querido blazer.
Comiendo un poco más sano, sobre todo, pero bien.
Igual. ¿Pero qué te dice la gente cuando te ve en la Feria del Libro, por ejemplo, hoy, que te vio en la mesa redonda?
¿Cómo anda tu hermano el escritor? Me dice. No. Lo que pasa es que yo he tenido periodos muy muy flacos. Me reconocen como el de hace 6-7 años, y entonces o menos, tal vez 5 años. Pero nada, uno es el mismo siempre. Yo he tenido periodos de todo tipo y seguimos apuntando el verso, sacando punta al lápiz para escribir el...
Ahora se siente mejor uno cuando está más delgado, ¿no? Es como que te sacas una garrafa de 13 kilos de arriba.
Sí, sí, sí. Yo creo que cada uno tiene que ir por el lado... Yo tengo muchos amigos que llevan muy, muy bien la gordura. O sea, o la pancita, o lo que quiera. Y tengo otros que están muy flacos, que se matan haciendo fitness, que están, no digo obsesionados, y no los veo tan felices. Entonces hay de todo en la Viña del Señor, ¿viste? Lo difícil en esta época es dar recetas. Cada uno ve en el momento que necesita aligerarse de algún peso, y bueno, ni a eso estamos, porque también había un tema médico de por medio, que era lo principal. Pero encarando una primavera que hasta hoy, o sea, hasta ayer, mejor dicho, una especie de primavera de Praga, porque pareció una primavera muy muy soleada, muy alegre, y vino un frío polar impresionante.
Como para decir, Marchaga, no se sabe.
Como para decir, viste, como para relativizar, como que vivimos en una época donde todo se relativiza por la propia realidad. Aquello que decía un poeta uruguayo: uno teoriza sobre todo y te golpea la puerta a la realidad y te dice que es lo contrario. Entonces, pero afortunadamente hoy llegó un poco fresca, pero llegó esta primavera soleada.
Y ventosa.
Y ventosa, como tienen que ser por las cometas, ¿no? Como tiene que ser. Cuando la gente se queja en septiembre, principios de octubre, se quejan del viento, yo digo, durante buena parte de mi infancia y parte de mi adolescencia, el goce de septiembre-octubre era el viento, remontar la cometa. Aquellas cometas, si seré veterano, eran cometas hechas a mano. Ahora vos sabés que las cometas se importan de China o de Corea, y vienen unas cometas sensacionales.
Unos planeadores
de 2-3 niveles de alas, otros que parecen pájaros. Realmente es impresionante, y yo creo que estas nuevas generaciones la gozan muy fuerte por ese lado. Pero también había un encanto en partir la caña, las cañas a la mitad, entonces hacerla lo más liviana posible, y sacarle los trapos a la tía o a la mamá para hacer la cola, para equilibrar el barrilete. Esa época sigue estando presente en este viento de primavera que...
Yo no era muy, muy de la cometa, pero las recuerdo, ¿viste? Aparte de aquellas cometas de Peñarol, de Nacional.
Bueno, la otra, que hacían hasta duelos. ¿Sabés que se hacían duelos Peñarol-Nacional? No solo Peñarol-Nacional. Yo recuerdo un amigo que era de Wander y había hecho una impresionante. Y se le ponía, y esto es un dato interesante, yo lo llegué a ver una vez, no sé si era una costumbre uruguaya, le llegaban a poner en una parte, la cometa, una gilet era para, bueno, ahora que se usan máquinas de afeitar ultra sofisticadas, la gilet era como una hojita de afeitar muy filosa, se ponía para cortarle o la piola o la cola a la cometa contraria. se hacían duelos.
No te puedo creer.
Sí,
no.
Sí, se hacían duelos. Yo me acuerdo de haber visto uno, Nacional Peñarol, dos cometas rivales, hermanas y rivales, como la canción de... rivales y hermanos, como la canción de Jaime. Pero, claro, las épocas cambian, las cometas ahora... Yo creo que sí, que sigue habiendo de varios cuadros, no solo uruguayos, sino de todo el mundo, y son cometas importadas. Porque en eso estamos en el día de hoy, en ese tema. La mutación, los cambios. Que si querés nos metemos ya de
lleno.
Sí,
nos metemos porque tenemos un buen rato, y me gustaría que lo fueras vos manejando el tiempo como haces habitualmente, y me gusta mucho ese dominio que tenés del micrófono ya, Rafa.
estamos aprendiendo, tenemos un buen maestro.
Muy mediático, está muy bien. Pero además quiero que me cuentes qué pasa con el taller, con estos talleres que hemos disfrutado tanto del pensamiento. Había uno que estabas haciendo ahora últimamente...
No, de semiótica, que lo terminamos ya prácticamente.
¿Cómo estuvo, por favor?
Estuvo muy bien. Vos sabés que el tema de los signos es un tema absolutamente presente en este siglo XXI. Siempre estuvo presente. El ser humano es un ser que produjo desde antes de la escritura. En las cavernas de Altamira, lo que dejó estampado el hombre primitivo eran figuras de bisonte, figuras de arqueros, figuras de hombres corriendo, figuras de tigres. Y eso era producir signos. O sea, eso era inventar una representación para los objetos.
¿Cómo se llamaba el que descubrió justamente la forma de comunicación a través de los signos?
Bueno, hay muchos. Saussure, Ferdinand de Saussure, fue considerado el padre de la lingüística. Y fines del siglo XIX, inicios del XX... trabajó todo lo que es la teoría de los signos, pero específicamente los signos lingüísticos. Y fue, cuando digo el padre, es realmente, todos salimos de Saussure porque todos tenemos un concepto actual, moderno, importante, de lo que son las lenguas y lo que es el lenguaje, a partir de Ferdinand de Saussure, que no era francés, era suizo, había nacido en Ginebra, pero dio toda su vida clase en la Sorbonne. Y el otro gran, gran gestor de la moderna ciencia de los signos, en el caso de él se llama semiótica, en el caso de Saussure se llama semiología, es Charles Sanders Peirce, un norteamericano muy loco, pero muy genial, y cuando digo muy genial lo digo a propósito, genial, y era muy genial en el sentido de que dejó al morir más de 6.000 páginas inéditas, que han sido hasta el momento recopiladas en unas 2.500 en distintos libros que se llaman Collected Paper, ¿no? O sea, papeles selectos de Peirce. Peirce es el que inventa la semiótica al estilo norteamericano, la escuela norteamericana de la semiótica, frente a Saussure, que es el padre, si se quiere, de toda la semiótica, la lingüística.
Déjame preguntarle, sí, a Latana. Amelia, ¿cómo era que se llama? Poneme por texto el nombre de la empresa de Paulo Batista. ¿Eh? Porque no, porque justamente era, él tiene una empresa de interpretación, de traductorado, y justamente llevaba también, ¿quién era? ¿Champollion? ¿Eh? Champollion, no sé quién es.
No me suena, por lo menos, pero bueno.
Yo quería saber si tenías algún dato para pasarme.
Y bueno, y estos dos grandes fundaron la disciplina de los signos como disciplina científica o de corte científico, que es el mundo donde estamos inmersos, el mundo de las marcas, el mundo de la apariencia y del ser. Yo sé que Humberto Eco dice una cosa muy interesante que viene a cuento de todo esto. Dice, la semiótica es el arte de la mentira. Entonces uno se queda asombrado. ¿Por qué? Porque la semiótica lo que estudia es el signo. El signo es todo aquello que está en lugar de otra cosa. Si vos decís la palabra manzana, y yo lo digo ahora, vos no estás viendo una manzana carnosa, comestible, una fruta.
Estoy viendo a Eva, yo.
Está viendo a Eva, estás asociando. O sea, la palabra lo que hace es lograr traer al objeto, pero no es el objeto. Entonces, de algún modo se fragua una mentira y el ser humano vive... No, yo no le digo mentira, eso es un chiste de Humberto Eco, pero nosotros vivimos, en definitiva, en un descubrimiento permanente de las relaciones entre los signos y los objetos que designa. Aquel famoso libro de Carver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? O sea, ¿es la palabra amor o el amor lo que nos interesa? Entonces un poquito es el arte de aquello que está en lugar del objeto. El problema de muchos seres humanos, ya Fernando, es que a veces, nos pasa a todos, confundimos la representación con el objeto. Entonces, por ejemplo, en algunas religiones se confunde o se identifica de una manera absolutamente
fundamental
la representación. Entonces terminás venerando una estatua. Lo mismo pasa con las naciones, o sea, terminás venerando un cacho de bronce y no las ideas, el planteo que hizo ese prócer, ese héroe. Lo que no quiere decir quitar las estatuas, eso es lo que hicieron los famosos iconoclastas, es decir, bueno, vamos a quitar toda imagen porque la imagen traiciona el sentido. Eso tampoco se puede hacer. Pero hay que, de pronto,
siempre estar recordando, atrás de esto...
Atrás de esto hay otra cosa, y esto es una recordación de otra cosa. Nosotros vivimos en un mundo semiótico, o sea, es cuando uno toma, yo no te voy a pedir ahora porque va a quedar mal al aire, ¿no? Pero un billete de 1000.
Fíjate, otra vez, ya te doy otro, ¿no?
Vos ves allí en ese billete de 1000 la cara de una querida poeta uruguaya, Juana Ibarburú, y uno dice, acá tengo 1000 pesos, acá tengo dinero. Ni siquiera eso es dinero, eso es la representación, es decir, el dinero es algo absolutamente abstracto. Es una convención que hacemos entre todos los uruguayos y le damos valor. Y el valor además va cambiando, no es único, es decir, hoy compras una cosa, mañana otra, a veces baja, a veces sube. Pero en definitiva, fíjate qué animales semióticos que somos, que hasta eso es absolutamente abstracto. Es decir, eso está en representación de todo lo que puedes comprar con eso, no es nada en sí. Eso no se come, eso no se acaricia, con eso no te vestís. Eso representa objetos. Y en otro sentido, yo siempre doy el ejemplo para ver hasta dónde está el alcance de la conciencia de los signos. Uno ya no compra calzado deportivo, compras marca, compras signo. Por supuesto, si el signo que tiene que ver con ese calzado deportivo si el calzado deportivo es muy malo, vos buscás una funcionalidad. Pero hay un momento que ya a una equiparación de calidades, lo que te interesa es la marca, el contenido simbólico. ¿Por qué uno va a comer a un restaurante y a otro no? ¿Por qué dos marcas de hamburguesas que son casi iguales, pesa una más que otra y te hace sentir que perteneces a determinado mundo? Y todo eso es la aventura de los signos. ¿Qué ponemos en lugar del representante? Te podría seguir con millones de ejemplos, pero vuelvo a las cuevas de Altamira, vuelvo a aquellas consideraciones mágicas que habrá hecho el primer hombre, los primeros hombres. Dibujar un tigre era de algún modo exorcizar al tigre real, era darse ánimo, era producir un sentido a través de un signo. Ese fue uno de los primeros poetas, pero también fue uno de los primeros sacerdotes, también movió poderes que están en el más allá. Porque en definitiva lo que te hace un signo es promover un estado de conciencia interno, que te hace ser distinto frente al tigre, frente a la flecha, frente al acto de tomar puntería. Entonces la escritura, la poesía, la canción, todo eso que inventa el ser humano es antes que nada para un profundo bienestar, pero un profundo bienestar en una comunión con la naturaleza que no tiene ningún otro ser. Aún un ser vivo no la tiene, la tenemos los seres humanos. Y lo interesante también de la semiótica, hasta ahora parece que estoy hablando solamente de beneficios, es que a veces matamos por signos. Pensá durante todo el siglo XX lo que fue la esvástica y pensá lo que fue la hoz y el martillo. Es decir, se mató por signos, se mató por pareceres que estaban a través de signos. Uno llega a endeudarse para comprarse una camioneta, como dice un amigo, 16, porque es 4x4. O sea, pero no porque la necesites o porque la dejes de necesitar, sino porque es de determinada marca. Entonces ahí viene lo otro que hay que preguntarse acerca de las conductas humanas, cómo los signos en ocasiones para algunos seres humanos significa más que sus hijos, más que su semejante. Puede más, y ya no digo solo la marca, puede más lo que él deposita en una representación. Entonces, ahí es donde hay que buscar un equilibrio y ver que no hay que adorar las cosas, sino en todo caso el objeto representado, buscar el objeto representado. Adorar a Dios no es arrodillarse ante una imagen, sino buscar un Dios que está en la gente, que está a través de ciertas actitudes. Esa sería un poco la moraleja de toda esta historia. Y también jugar con el tema de las marcas, generar marcas. Yo te traigo un libro hoy y te digo, mirá, es de Saramago, y me dice, Saramago, me interesa. Te digo, está en portugués, es original, o sea, no es una traducción, es de Saramago. Lo vas a empezar a leer con una expectativa porque Saramago es marca, es signo. Y si te digo, este señor se llama Brandao, me encanta, yo tengo un gran amigo, pero en Río, que se llama Luis Alberto Brandao Santos. Este, ¿cómo era que se llamaba? Muy parecido.
Brandao Martins, a ver. Te lo digo, acá lo tengo exactamente. Artur Marins Brandao de Araújo Piment.
De Araújo, maravilla, insuperable. No, te iba a decir.
Decían Tito.
Mirá, no, pero este buen señor seguramente trabaja con signos. Vos sabés que ahí, hoy te preguntás qué es esto de la beca Erasmus o el intercambio Erasmus. En Europa existe un sistema espectacular de intercambio universitario, que es el programa Erasmus. Es por Erasmo de Rotterdam, el famoso autor de Elogio de la Locura, que es un libro que tenemos que leer todos los que estamos un poquito colifatos, y los que no también, para entender que a veces la locura es necesaria. Pero el programa Erasmus, se pone Erasmus en honor a este pensador, y es un programa de intercambio entre todos los países europeos, y que da becas a como en este caso este amigo Brandao, Tito, que le permite ir a estudiar de un país a otro, a irse a España. En otros casos da becas a chicos que no tienen posibilidades, y que además permite un intercambio académico entre, es decir, un profesor italiano puede llegar a ir durante un año o 6 meses o 3 meses a enseñar a España o a Grecia, y eso es formidable. Nosotros en América, en Estados Unidos existe algo parecido, pero no es un tema de becas, es un tema más capitalista, si se quiere. En América Latina deberíamos aprender de este programa Erasmus en ese sentido, ¿sabes? Que pudiera venir, hoy que está tan atribulado el Ecuador, pero un profesor ecuatoriano, o que pudiera venir un colombiano, es decir, un programa de intercambio. Y que los estudiantes, Uruguay tiene programas muy buenos para intercambio universitario, pero que pudieran ir aún con más libertad para simplemente conocer su país, su patria, que es América Latina.
No, y además por lo menos había históricamente una costumbre de becas importantes. Uruguay me parece que era más propicio a recibir gente en otros momentos, ¿no?
Uruguay hasta este momento, o sea, hasta hace muy poco, recibía muchísimos estudiantes. Hay un tema así económico, problemático, pero acá estudiaron, tengo amigos chilenos que hicieron toda su carrera de sociología acá. Tengo
amigos. A mí me pasa con amigos colombianos que hicieron una. Y bueno, brasileros, el pianista que yo tenía en clave de Fu en la banda hizo un máster de oftalmología y es un capo en Brasil, pero el máster lo hizo acá.
Y lo hizo acá, claro, hay un tema económico, ¿no? Entonces, hay que poner cierta limitación o pedir una retribución. Pero eso se puede solucionar por otro lado, o sea, es que esos intercambios se hacen. Bueno, yo te lo formo en oftalmología o te lo formo en oncología y vos dame tantos cupos para ciencias de la comunicación, porque no tiene por qué ser de medicina, puede ser, digo, intercambio. Nosotros damos lo que ahora tenemos, y eso hay médicos cubanos acá que han hecho milagros, ¿no? Milagros en el sentido de que hay un montón de gente que puede ver gracias a ese proyecto, a ese plan. Entonces, hay cosas que nos pueden dar a nosotros que tienen que ver con medicina, y nosotros podemos dar un montón de cosas que tienen que ver desde economía hasta ciencia de la comunicación, pasando por algunos inventos uruguayos en ingeniería que son formidables. No te quiero hacer una digresión e irme por una rama, pero Uruguay tiene una inventiva muy grande y de pronto tenemos esa capacidad de formar ingenieros de otros lugares donde las ramas son mucho más rígidas, ¿no?
Sí, Hay varias preguntas que tengo para hacerte, pero no sé si querés seguir desarrollándote entre los bárbaros y los mutantes.
El bárbaros y mutantes, te cuento que, digo, porque empezó la pregunta con el tema del seminario de semiótica, ahora estamos armando el de Virginia Woolf, que simplemente invito a los amigos que quieran, porque todavía hay cupos, pero yendo al tema, Virginia Woolf fue también una mutante, lo que pasa es que no tuvo la capacidad de cambiar lo suficiente. Y vos sabés que en ese sentido yo quería traer un poquito la...
No tuvo la capacidad de cambiar lo suficiente.
De cambiar lo suficiente. O sea, a veces hay estructuras muy rígidas que te hacen ser vos mismo, te hacen ser Fernando Torrado, hacen ser Rafael Courtoisí, pero no hay que confundir esa estructura rígida con una esencia que sos vos. Es decir, vos de pronto, el día de mañana, para seguir siendo Fernando Torrado y poder trabajar con la música, y tenés que hacer cambios en tu vida. Entonces, si esos cambios vos no los podés hacer por ciertas estructuras rígidas, la paradoja es que por conservarte tal como crees que sos, dejás de ser vos. Eso es un poquito lo que le pasó a nuestra queridísima Virginia Woolf.
Es increíble que me digas esto en este momento, ¿eh?
Mirá.
Pero es increíble.
¿Por qué? Contame.
Porque en los dos jueves de noviembre, con el trío y con músico, en una nueva orquesta, digamos, una nueva banda, no orquesta es un término, pero más auspicioso, pero con una nueva banda, vamos a presentar Sandombe Candamba en el Teatro del Centro, que es mis composiciones, o sea, mis temas, por una razón exactamente así, de poder mostrar el camino, que no sos solamente un tipo que compone o interpreta música brasileña o bossa nova, sino que además estás haciendo esto y lo venís haciendo desde hace primera hora, y está bueno mostrar todo, porque la gente, hay gente para todo, y está bueno, si vos lo hiciste, que le llegue a alguien y le sirva, ¿no? Es increíble, ¿no?
Y porque la música es una sola, y antes de hacer música brasileña o brasileira, leira, como habría que decir en portugués, puso Fernando Torrado, el que hace música, el artista. O sea que a Virginia Woolf lo que le pasó es que era una extraordinaria escritora, tenía estructuras muy rígidas con respecto a la figura del padre, a lo que es el ser humano en pareja, y eso la llevó a la muerte, la mina se mató. Es una escritora británica. ¿Y por qué cuento esto? Porque no tiene que ver este asunto de la mutación con la inteligencia, tiene que ver con la intuición, que es una forma diferente. Es decir, tipos que son muy inteligentes, de pronto, justamente, la inteligencia los lleva a callejones sin salida. Nos ha pasado, digo, no a mí, nos ha pasado a los uruguayos, un país preclaro, un país con pensadores, ensayistas, y sin embargo, vos te acordás, en los 60 y hasta
clarísimo.
Tuvimos callejones sin salida porque capaz que no pudimos cambiar, para no usar la palabra que es tan fuerte de mutar. Pero bueno, yendo de Virginia Woolf a la idea de Alessandro Barico, que de ahí un poco saqué, o traje, mejor dicho, el tema de esta columna y el planteo de hoy, la tesis. Barico es un gran escritor italiano que anda por los 50 años, o sea, es joven desde cierto punto de vista.
Botija.
Porque botija. En términos europeos es joven. O sea que es una población muy envejecida, o sea que un tipo...
Nosotros.
Nosotros, y en ese sentido Uruguay es un país que tiene aún hoy una pirámide etaria muy parecida a la europea. Un tipo de 50, obviamente, está en la mitad de la vida, pero digamos,
¿cómo?
En términos... No, pero en términos...
Eso del camino de nuestra vida eran 35 años.
Eran 35 en la época de...
El valor agregado.
El valor agregado de las posibilidades médicas del día de hoy. Alessandro Barico es autor de una novela extraordinaria, muy breve, se llama Seda, Zeta en italiano, Seda. Es un escritor de éxito y es un ensayista que no participa de las profundidades, de las honduras de tipos como, mencionó uno anterior en Italia, Calvino, o como Umberto Eco, ya lo nombré, o pensando en un español, Sabater. Es un tipo de pesos pesados en todo sentido, muy amenos, pero que desarrolla sistemas de pensamiento complejos que tienen que ver con todas las disciplinas que ellos manejan. Alessandro Barico, antes que nada, es un escritor. Es un hombre que aprendió a contar historias. Pero como tal, como narrador, como tipo que le gusta la escritura, contar historias por escrito, y no necesariamente ir a hacer un guión de televisión o de cine, se puso a reflexionar mucho en el tema de la cultura del libro, de la cultura, no digo clásica, la cultura que a nosotros nos parece la cultura más importante de nuestra civilización. La música clásica, la excelente pintura de los siglos XVIII, XIX y parte del XX, la literatura vehiculizada por libros, o sea, el objeto libro como el objeto preponderante de cultura. De todos esos temas se ocupó Alessandro Barico en una serie de artículos en el diario italiano La República. Y descubrió, a través de, mientras hacía esos artículos, descubrió que todos pensamos que estamos en una civilización, en una cultura que está amenazada. ¿Amenazada cómo? Por los bárbaros. ¿Quiénes son los bárbaros? Bueno, para algunos pueden ser los cantantes de rock o de punk o la última estridencia de la música. Para otros puede ser la propia internet o los videogames que alejan a los jóvenes del libro, alejan a los jóvenes de la posibilidad de profundizar reflexivamente en las ideas a través de la lectura. Para otros puede ser un arte que golpea la puerta de una manera masiva, donde se privilegia aquello que llega a millones de personas en todo el mundo antes que aquello que tiene una calidad de acuerdo a cánones del siglo XIX o del siglo XX. Entonces, él dice, vivimos una época donde muchas veces nos sentimos amenazados por los bárbaros. Los bárbaros son desde los cultores del rock and roll hasta el punk, toda esa música estridente. Los bárbaros son los que ya hacen performance o un arte conceptual y no entienden el rigor y la calidez y calidad de la pincelada de óleo sobre tela.
Ni que hablar de la televisión.
Ni que hablar de la televisión. Es decir, los bárbaros son los que llevan a cabo la televisión, plantean puros programas de entretenimiento con un nivel absolutamente leve, light, que no tiene profundidad. Dice, ahí están los bárbaros y nosotros todo el tiempo, insisto, es un tipo de 50 años, estamos amenazados por los bárbaros, preocupados por los bárbaros, tratando de luchar contra los bárbaros, tratando de ver cómo fomentamos la lectura. Y no nos damos cuenta, y acá es la tesis, me parece, más profunda de Barico, que nosotros mismos somos los bárbaros. Nosotros hemos mutado. Nosotros los que hace 20, 30 años leíamos solamente libros y teníamos una enorme biblioteca ordenada y discos clásicos y a lo sumo algún tango, para decirlo en términos rioplatenses, somos los que de pronto andamos, no digo pegados en un MP3, pero de pronto bajamos un montón de cosas de internet, ya no nos importan tanto los libros y vivimos una cultura de lo superficial. Y Barico dice algo que es fundamental desde un punto de vista estadístico. Viste que vos vas a una reunión hoy, no sé si irás hoy, mañana, estos días, y la gente te dice, ¿quién es Ricardo Ford? ¿Quién es Rocío Marengo? ¿Quién es? Que puede no saberlo, ¿no? ¿Quién es Tinelli? ¡Ay, qué horrible Tinelli! La tinelización de la cultura rioplatense. Es decir, se plantea eso como los bárbaros. ¿Qué significa los bárbaros? Los que están a las puertas de Roma. Nosotros somos los que sostenemos la civilización, los bárbaros son las bestias, que a través de Tinelli, a través de los 12, ¿sabes que tiene 12 programas satélites bailando por un sueño de Tinelli? A través de todos esos personajes, obviamente algunos espurios y otros muy leves, por no decir levísimos, superficiales, de esa cultura televisiva, nos están golpeando a la puerta. Y de pronto vas a una reunión y todo el mundo dice, ¡ay, qué horror la tinelización! Y nadie lo ve. Y vas a un grupo de universitarios y nadie lo ve, nadie, no, Tinelli es horroroso, yo voy a casa, pongo un disco y leo un libro, o escucho Torrado y leo un libro, eso ya es más verdad. Pero entonces, ¿dónde están los miles y miles y miles
millones
que escuchan, que siguen, no solo Bailando por un Sueño, ese programa de Tinelli. Yo no estoy abriendo juicio sobre ese programa, estoy diciendo, ese es como el bárbaro frente a nosotros que somos los culturosos, los intelectuales. ¿Dónde están? Es decir, ¿dónde están los miles que escuchan? Entonces ahí viene lo otro. Se hace una división y se dice, no, lo que pasa es que esos son las masas alienadas, populares, los...
Sí, sí, los otros, ¿no? De aquí entonces, para allá son todos maricones.
De aquí para allá, o la gente que no tiene, porque está alienada, porque económicamente no tiene... Entonces, ¿por qué hay publicidad en Argentina, te digo, de autos que salen $30,000, cero kilómetro en los programas de Tinelli? Es decir, porque el que se compra ese auto... tiene dinero, digo, no es un tipo marginado, no está alienado por ese producto corrupto televisivo. Y el que pone la publicidad ahí sabe que está promoviendo ventas. Lo que yo te quiero decir es que estadísticamente todos somos bárbaros porque todos en algún momento vemos a Tinelli. Y esto no estoy diciendo que esté mal o esté bien, estoy diciendo que si es
no
un fenómeno.
Juicio en
esto. No, nosotros somos un poco los bárbaros, hemos mutado. Aún los que nos creemos hiperintelectuales, digo nos creemos, quiero decir, mis conocidos universitarios, los tipos que uh-huh. apostrofan desde una cátedra como desde un púlpito, todos estamos inmersos de algún modo en esta cultura. Otra es el tema de los signos. Todos compramos determinadas marcas. Vamos a comer a cierta hamburguesería. Fíjate, si te digo hamburguesería no queda tan elegante como decir Burger King o McDonald's. Si te digo hamburguesería, te digo, mira, Fernando, vos una hamburguesería ahora, para. Y si te digo, nos comemos el McDonald's o vamos a Burger King, para ser un poco más justo, ya que pasamos el chivo, se lo pasamos los dos. Esperemos que avisen. Pero lo que te quiero decir es, ¿quién consume eso? Nosotros. Lo que pasa es, tal vez, no lo consumas vos 100%, allá tú una zona de tu vida.
Aparte, vos repudias, diga, ¿puede ser que este personaje siniestro me esté acaparando la atención? Y bueno, y vos estás metido en eso.
Y hasta ocurre algo muy sutil que hay que decirlo. Yo doy clases, la docencia es una de mis tareas más importantes junto con la escritura y junto con el pensamiento, si se quiere, pero una cosa no va sin la otra. Si yo si no doy clases, si no ejerzo la docencia, yo no puedo reflexionar sobre la realidad. Y cuando ejerzo la docencia yo me doy cuenta que este tipo de mundo televisivo o radial o de productos de todo tipo live es parte de mi referente. Es decir, ¿de qué hablo si no hablo de eso? O sea, yo puedo hablar de muchas cosas, pero yo si doy un curso de semiótica, tengo que hacer referencia a eso. Si doy un curso sobre Kant, en cierto momento tengo que hacer referencia a lo que está pasando hoy. Entonces, todos somos un poco en ese sentido
mutantes.
¿Es
una justificación para verlo de parte tuya, no?
Mira, la verdad que yo no es que lo confiese, yo lo veo, y lo veo, por supuesto, tengo todos los trucos del universitario, decir, no, lo veo para estudiar el fenómeno de comunicación de masas. Eso es un truco viejo como el tiempo. Yo me acuerdo hace mucho, y esto en otro sentido, cuando se discutía, fíjate vos, si el fútbol era o no cultura, y se decía que no era cultura y que era alienante. En un clásico, me encuentro con un profesor, que no voy a nombrar, ¿qué hace por acá, Mengano? Yo no soy para nada fanático del fútbol, pero lo calé al tipo.
Me dice, sí, la captura.
Y me dice, vengo a estudiar el fenómeno de masas.
¿En serio te lo digo?
Y me dijo eso con una seriedad. Y digo, a ver, ¿dónde trae el grabador? No, venga. Y el tipo a los 20 minutos estaba gritando un gol como cualquier hijo de vecino, porque el fútbol es cultura. Sin duda que es cultura. Es un producto humano, cultural, donde hay representaciones simbólicas y nos jugamos mucho en eso. Es justamente, el gran problema es seguirlo como un juego y no como otra cosa, como ese juego de representaciones. Pero yo no te digo, no, lo veo para estudiar la comunicación de masa, porque yo no soy impoluto y yo solo consumo... A mí me encanta la música brasileña y me encanta alguna cumbia, no todas, y tengo toda una tensión interna con lo que se llama la música villera, porque hay zonas que me parecen de una elementalidad musical infinita y de letra infinita, y en otros casos no. Entonces te quiero decir, me es muy difícil poner una etiqueta. Ahora, yo soy un mutante también. Somos mutantes porque estamos en la cultura de masas, vamos mutando. No hay hoy un tipo que diga solo escucho música en el tocadisco, leo libros de mi biblioteca y no tengo televisión, porque si no tiene el aparato de televisión, de todas maneras vive en un mundo en el cual la referencialidad tiene que ver con eso. Para bien, para mal, para hasta para provocar el espíritu crítico. Por eso te digo, cuando vos das una clase, estás de pronto discutiendo sobre un referente contemporáneo. No digo de Tinelli, esto pasa en todo el mundo, pero no podemos plantear algo que no tome en cuenta los reality shows. No estoy diciendo sean buenos productos, estoy diciendo todos somos un poco mutantes y nos hemos convertido en bárbaros porque hemos asimilado esa cultura, porque ya nuestras costumbres van por ese lado. Uh-huh. Esto es malo o es bueno y depende. Lo que dice Barico básicamente es que tiene enormes ventajas porque de algún modo sí ha ganado la industria del entretenimiento, pero también en algunos casos estamos más tranquilos y las peleas ya están en la pantalla chique nada más. Y por otro lado hemos perdido profundidad. Y las dos cosas son ciertas. Entonces vivimos en un mundo de mutantes. Algunos hemos mutado más, otros hemos mutado menos. Pero un mundo donde no es que los bárbaros estén afuera y que sean absolutamente acusables. Ahí están el enemigo. El enemigo somos, es decir, está dentro de nosotros, somos nosotros mismos.
A mí personalmente me pasa con Tinelli que más allá de decir que disparate cómo se armó el circo y de cómo tiene todo este circo armado, hay veces en que me río mucho y me parece que fuéramos como si lo tuvieran en el living de mi casa y como si fuésemos amigos.
Sí, porque trabaja un acuerdo humor que sí, tal vez sea una demostración de la enorme inteligencia que ese hombre tiene. O sea, yo lo reporté hace mucho tiempo, en el año 92, 93, cuando recién empezaba el fenómeno. Y es un tipo de una enorme inteligencia. Lo que no quiere decir que no sea un programa estúpido. Son cosas diferentes. Bueno, claro. Y ahí viene lo otro.
Y estúpido nosotros que lo seguimos a...
No, así, ¿no? Pero ahí sabes que yo defiendo esto, Fernando. Uno puede ver inteligentemente cosas estúpidas y transformarlas. Y entonces ahí es donde no hay que tener prurito de decir, oh, yo no lo veo nunca. Bueno, si lo veo, justamente lo que acabas de decir vos, hay una zona de humor. Diferenciemos esa zona de humor de la zona absolutamente ramplona de no humor y de estupidez o de criterio literal.
Sí, 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 claro, claro. Champollion.
Champollion, el de la piedra Rosetta.
Considerado el padre de la egiptología por haber conseguido descifrar los jeroglíficos, decía de sí mismo: soy adicto a Egipto. Egipto lo es todo para mí. A partir del 21-22 consiguió descifrar la escritura jeroglífica, y por eso, bueno, este amigo le ha puesto el nombre a su empresa.
Champollion, claro, Champollion, sí, yo no lo asocié. Champollion fue el que descubrió, llevado por Napoleón, la piedra Rosetta, que fue la clave para entender la equivalencia entre el latín, el griego y el egipcio antiguo, el jeroglífico.
No sé qué me estás diciendo, Tanita, que me estás diciendo algo más, y bueno, está... Sigue, por supuesto, larguísimo, mensaje de Juan Manuel, dice, compañero de Rafael. Y se recuerda cuando remontaban cometas en la explanada municipal y se enredaban en los troleys y los corrían los inspectores. Manda saludos y que siempre escucha Café Torrado, dice. Y hay otros mensajes que llegaron también, dice, yo llegué a colocar hojas de afeitar Wilkinson, que te la vendían en 18 con los preservativos y aquellos... El Aván La Feta, aquel perfume de... que a Dino le encantaba eso siempre. Aquellas que usaban los padres, dice, abuelos, para tratar de afeitarse y terminaban como si los hubiera agarrado una bordeadora, dice Gustavo. Hay varios mensajes. Nos falta un ejercicio individual de la conciencia por comodidad hoy en día y solo queda la demagogia, dice Darío Maldonado. No, Pepa, que mutamos porque tenemos la gran necesidad de escapar a la realidad, pues el mundo cambió mucho y ahora es más complejo y difícil. Estoy, dice otro, revocando paredes y qué bueno está Café Temático de esta persona. Soy albañil que un día probó la filos en Facu.
La filosofía.
Sí, dice Roberto del Sur. Debo ser un marciano, no miro TV, no compro marcas y me siento feliz. Tampoco soy muy intelectual, pero sé que no soy la única. Abrazos de Laura de Solimar. Bueno, varios mensajes llegaron por este lado.
Bueno, buenísimo, sé que hemos provocado. Movió.
Y sabes que tengo una pregunta para hacerte, pero esta es una pregunta del pensador que ahora va a largar con el seminario de Quién le teme a Virginia Woolf y que todavía hay lugares para darlas y vos vas a dar la dirección. Antes de irnos a los avisos que viene la gente de Tocate y Fuga con música y con humor. Te digo una cosa que a mí, de las cosas que están pasando últimamente, me llama poderosamente la atención. La música fue inventada por los modos. fue inventado por los griegos, la religión o el catolicismo se metió en el tema, sucuchó la información, la fue dosificando a partir del siglo XX, yo qué sé, no sé, y nosotros empezamos a conocer de música, de esa música que inventaron los griegos, que además los griegos que además inventaron la democracia, que tuvieron aquel concepto de belleza, aquel concepto de belleza en esculturas, en literatura, en pensamiento filosófico, vinculado con los griegos, los italianos también, ¿no? Y bueno, por ese lado me vengo hacia el este de la península, digamos, o de la Europa. ¿Qué pasa con este movimiento contemporáneo de una Europa unida que lo primero que cae es eso? Lo que no tiene, lo que el resto tiene que bancar son esos lugares donde ha nacido la belleza, la sabiduría, la democracia. ¿No es como loco esto? Que los tipos más capos del mundo, o que los que han inventado las cosas más sublimes de la humanidad, sean los que están más sumergidos. ¿Es posible eso?
Y es posible. También han pasado 2000 años o 3000 años en algunos casos. Entonces, Grecia, que es la cuna geográfica de la espiritualidad nuestra. Nosotros somos helénicos y judeocristianos, de ahí venimos, y no hay vuelta. Es decir, las tres, griego, judío y cristiano. De eso venimos como civilización occidental. O sea, no, la influencia china la vamos a tener en todo caso en este milenio, pero no. El tema es que Grecia justamente está en una encrucijada de mundos. Y en esa encrucijada entre Europa y países asiáticos y, bueno, y el gran impulso del Islam, es un país que ha sufrido muchísimo y ha quedado, de algún modo, restringido en su capacidad. Es muy paradójico lo que ocurre cuando siempre se dice el sur de Italia es la zona más atrasada de Europa, que al día de hoy Italia es un país hermosísimo al que ya amo profundamente, y es verdad que el sur sigue siendo de algún modo muy latinoamericano en el sentido de retraso. Sin embargo, es la Magna Grecia, y allí hay excelentes pensadores y excelentes, al día de hoy te estoy diciendo, es la Magna Grecia porque eso era parte de Grecia. Uh-huh. Sicilia era parte de Grecia, Agrigento, toda esa zona. Lo que ocurre que ha habido 3.000, 4.000 años y procesos económicos que han hecho que aquella vanguardia del pensamiento, de la cultura, no digo que se haya sepultado, porque hay un espíritu que queda, pero se ha desplazado. Los centros de poder económico se desplazan. En la historia de la humanidad, los grandes imperios se fundan fundamentalmente prioritariamente por cuestiones económicas. El Imperio Romano, ya en época del Imperio Romano, los griegos fueron aplastados, los que tenían la construcción del saber, los esclavos más eruditos, porque eran así, eran los romanos que tenían esclavos griegos, los romanos que tenían el poder militar y el poder económico. Grecia era una civilización muchísimo más afinada. Lamentablemente, las aperturas de la cultura y el espíritu humano no se compadecen con la vanguardia económica y militar o del poder fáctico. Y ese es un problema que los seres humanos, nosotros, nuestra tribu, la tribu humana, tiene que resolver.
Así que seguramente por las dudas hay que ir ensayando las escalas pentatónicas, que no sé si vienen de Pitágoras o si son directamente entre japoneses y chinos, ¿no? Digo, por un futuro asiático. Rafa, gracias por estos encuentros contigo, son espectaculares. No sé qué vendrá de vuelta, pero si la gente quiere participar al seminario de ¿Quién le teme a Virginia Woolf?
Hay un mail que es rcourt@dinet.com.uy o 2-622-4497. Me acordé del 2.
Perfecto. Gracias, Rafael.
Mil gracias.